Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil. Como siempre, es muy grato estar en este espacio de información, aquí frente a los micrófonos de Radio UDG en Autlán. Y le quiero recordar que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Si lo prefieren, escríbanos al WhatsApp 317-121-2325. Los invito también a que nos sigan en redes sociales, en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, en Twitter e Instagram arroba Radio UDG Autlán. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y en redes sociales, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde en la sección de entrevista nos acompaña el doctor Isaac Martínez Corona, a quien le damos la más cordial bienvenida. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvestre. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, qué gusto saludarte y que estés con nosotros en este espacio con un tema bastante interesante acerca de la sesión de apreciación musical que se llevará a cabo ya próximamente, un recorrido a través de la historia de cómo la voz llegó a estar acompañada de instrumentos. Nos gustaría conocer sobre esta sesión.
Sí, pues esto empezó por iniciativa de algunas personas con las que he platicado, incluyéndote, incluyendo a otros artistas y curiosos de aquí de la zona que buscaban tener diferentes eventos. Entonces, decidí hacer esta sesión con algo de música que ya tengo estudiada, ya tengo revisada, y el objetivo es tener una sesión muy, muy íntima, con mucha plenitud sensorial, para poder conocer algunas obras de música que están grabadas de acuerdo a las estructuras musicales que había a partir desde el siglo XIII, porque a partir de ahí empieza a existir algo que para nosotros ahora es común, que es el canto acompañado de instrumentos. Ahora hay una persona cantando e instrumentos, pero no siempre fue así. Desde el mismo lenguaje, pues antes no hubo lenguaje. Luego fueron perfeccionándose las técnicas de fabricación de instrumento, también las de ejecución. Entonces vamos a empezar analizando una pieza del siglo XIII, en la cual empezaban a existir la polifonía, es decir, coros, voces acompañadas que empezaban a producir armónicos con algunos instrumentos percutivos como tambores, y también a analizar cómo ha ido evolucionando la música a través del tiempo, porque ahora la escuchamos por donde quiera, pero antes el tener música presente era una oportunidad única, porque no todo el mundo ni tenía músicos, ni tenía instrumentos, ni tenía forma de reproducirla. Antes la música era algo que sucedía y se acababa y se esfumaba y no sabía uno dónde se había ido. Era otra parte de la mística de la música. Entonces vamos a tener algunos ejemplos con muy buen sistema de audio en una sesión muy privada, íntima, con un máximo de 10 personas. Y lo vamos a hacer esta semana. Seguramente, si hay otras personas interesadas en el evento, pueden solicitar que se haga otra sesión. Para mí será un gusto hacerlo.
Suena muy interesante y qué importante el recordar esos aspectos o el conocerlos en caso de que se ignorasen, ya que, bueno, la música tal y como la conocemos hoy, las grabaciones, ahora que podemos repetir cierta obra o la podemos regresar, volver a empezar, eso no era así antes. Y era también algo muy importante, ¿no? Este arte del momento y de la interpretación. Me gustaría que nos comentara, si se puede, así brevemente, algunas de las obras que se podrán escuchar aquí, si es posible, algunos ejemplos, por decirlo así, o compositores.
Sí, está bien, claro que sí. Hay algunos que de los cuales ni siquiera se tienen el compositor exacto. En algunos casos se encontraron códices, por ejemplo, en algunos casos los gobiernos, por ejemplo, en una de las piezas el gobierno de España encontró un códice. El códice no se sabe exactamente quién lo escribió, pero lo encontró enterrado ahí. Se reunieron varios músicos a estudiarlo, a tratar de reconstruir los instrumentos de la época, las atmósferas que había, la solemnidad de la pieza, y después trataron de crear alguna interpretación que fue grabada con muy alta fidelidad, y eso quedó como un tesoro cultural. Entonces, en algunos casos sí se tienen, en otros se tienen, por ejemplo, otros personajes religiosos, porque en algún momento la religión y la ciencia estaban mucho más emparentadas de lo que están ahora. Entonces, en algunos casos son monjes, son sacerdotes. Y en otros casos, bueno, ya tenemos composiciones más modernas, porque las últimas composiciones que vamos a escuchar son de aproximadamente 6-7 años. Pero son diferentes, son muy variadas y de muchos países. Son aproximadamente, yo creo que no va a exceder de 15 piezas. Todo va a depender también del tiempo que tengamos y, bueno, también de la puntualidad de todos los participantes.
Muy importante el ser puntuales.
Sí.
Isaac, y también preguntar acerca de los participantes. ¿Es necesario llevar, no sé, una libreta de apuntes, algún material?
No hay necesidad. Lo más importante es ir con plenitud. No se permite tener por ningún motivo algún teléfono celular encendido, ni siquiera en modo avión, porque puede interferir con la reproducción. Por otro lado, tampoco queremos brillos de pantalla, va a estar el salón casi a oscuras, va a haber un muy buen equipo de sonidos y solamente ir con la mente abierta. En caso de que alguien esté interesado después de la sesión de conseguir las piezas, la lista de piezas o parte de la información que se va a proporcionar durante la sesión, se le podrá dar sin ningún problema, ya sea por correo electrónico o por otros medios.
Perfecto, pues sí. Me parece que sesiones como esta no se han llevado antes aquí en Unclano, yo no recuerdo ninguna, me parece muy importante el hacerlo.
Sí, bueno, sí se había llevado hace aproximadamente año y medio, también con una de parte de una gran gentileza de Marta Corona, la directora del museo, nos facilitó un aula del museo para llevar una sesión similar. Es casi igual y debido al éxito, pues la queremos repetir porque las personas mostraron mucha gratitud ante el evento. Fue un poco complicado por el clima, por la logística, pero al final se llevó muy bien y, bueno, se está tratando de repetir esta misma sesión. Es de la única de la que tengo conocimiento.
Yo no tenía conocimiento de ninguna y qué bueno que queda aclarado entonces este punto. Y bueno, sabemos que vivimos en una época, diríamos muy acelerada, ¿no? Y en el que constantemente estamos revisando el teléfono, en el que estamos en la inmediatez, etcétera. Incluso con tanta información que ni nos detenemos realmente. Muchas veces vemos por encima y nos brincamos a otro asunto. Qué importante el hacer una pausa y tener ese espacio, digamos, de contemplación estética, de realmente escuchar música y no solo tenerla de fondo u oírla como ornamento, sino prestar atención y conocer más al respecto.
Sí, efectivamente, por eso en la sesión pasada utilizamos algunos extractos de hierbas, creo que usamos de hierbabuena la vez pasada, no recuerdo, para poner en el lugar, para tener un poco de relajación. También está casi a oscuras la sesión, por eso se pide que sean mayores de edad. Solamente por eso, no pasa nada grave. Y la otra cosa es bajar mucho la iluminación y tener buena ventilación para que las personas tengan un rato para sí mismas. Si alguna persona se llega a dormir, que suele pasar, porque hay personas que en todo el ajetreo de la vida diaria no tienen un espacio para dormir, para descansar, y en algunos casos se han quedado dormidos unos minutos, no hay ningún problema. Lo más importante es la plenitud. Poder tener toda la experiencia sensorial, al mismo tiempo que mejorar un poco la cultura individual de cada persona, de los asistentes. Y por otro lado, pues tener un momento para sí mismos. Eso sería lo más importante de la sesión.
Excelente. Entonces, bueno, las recomendaciones a tener en cuenta para los participantes, el ir con mente abierta y estar presentes en el momento. Preguntar también acerca de, ¿tiene algún costo? ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? ¿Qué duración tiene?
Ajá, la duración varía, pero es un máximo de 2 horas. Generalmente está entre 1 hora y cuarto y 2 horas, pero nunca ha pasado de 2 horas otras sesiones que he tenido de este tipo en otros lugares. A veces se desea cierta interacción de los asistentes. No tiene ningún costo y, bueno, va a ser en Autlán Centro. La persona que se inscriba inmediatamente le van a dar la ubicación del lugar y las instrucciones, porque parte de las instrucciones es no comer demasiado para no estar con la incomodidad de la digestión, llevar agua y, si se desea, puede uno llevar una colchoneta para quedarse acostado y disfrutar de la sesión.
Perfecto. ¿Algún número de teléfono o mail donde uno se puede registrar o, digamos, para tener contacto y también mayores informes, ¿verdad? Y poderse registrar a esta apreciación musical o esta sesión de apreciación musical.
Sí, claro. El teléfono al que hay que registrarse o incluso pueden avisar que tengan interés, pero no pueden asistir ahora, sino después, es el 312-14-0-28-09. Repito, 312-140-2809.
Perfecto. Pues Isaac, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. ¿Hay algo que te gustaría añadir?
No, pues simplemente agradecer el espacio para difundir el evento y agradecer a todas las personas que están detrás. En la sesión yo voy a llevar cierto material que tengo, pero hay otras personas involucradas. Quiero agradecer especialmente a la profesora París Valle, quien ha motivado mucho el que se realice esta sesión.
Excelente. Pues Isaac, como siempre, muy grato charlar contigo y qué gusto que nos hayas acompañado aquí en Punto UDG.
Igualmente, ha sido un placer estar aquí.
Muchas gracias. Y continuamos con información a propósito de fecha en la sección Cultura.
Punto UDG es Cultura.
El 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Estudiantes, una fecha anual donde se conmemora a la juventud de varios países del mundo por sus luchas para conseguir una educación libre y que dieron origen a numerosos movimientos estudiantiles. La celebración de esta importante fecha para la población estudiantil en todo el mundo tiene sus orígenes a partir del año 1939, cuando el 28 de octubre de ese mismo año fue asesinado Jan Opletal, estudiante de medicina, a causa de la invasión nazi ocurrida en Checoslovaquia. A raíz de este lamentable acontecimiento, hubo muchas protestas y levantamientos en las que no solo participó la población, sino los estudiantes de todas las universidades del país. Miles de jóvenes fueron apresados, torturados, resultando asesinados 9 de ellos. Debido a este memorable acto, la Unión Internacional de Estudiantes, creada en el año 1941, declaró el 17 de noviembre como el Día Internacional del Estudiante.
Continuamos con más información. Esta tarde en la sección de entrevista nos acompaña la maestra Marcela García Rojas, quien es directora de la revista Epílogos. Muy buenas tardes, Marche. Bienvenida.
Hola, Silvestre. Muchas gracias por la invitación a entrevista. Saludo a todo tu auditorio. Y pues aquí con el gusto y el placer de conectarnos.
Excelente. Pues bien, sabemos que se ha abierto la convocatoria para el número 2 de la revista Epílogos. Y nos gustaría conocer más al respecto.
Así es, Silvestre. Bueno, como ya tú bien lo sabes, el 26 de octubre tuvimos a bien de hacer la presentación institucional de la revista. Tuvimos dos presentadores, creo yo que fueron muy acertados en los comentarios que hicieron en cuanto a la invitación que se logró a la lectura y a la consulta del primer número. Estamos por ajustar todos los detalles de registro, derechos de autor es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Es algo que no podemos tomar a la ligera, y son muchos detalles en los que tenemos que estar al pendiente, tanto esta dirección editorial pues como todo lo que se está haciendo desde Secretaría Académica, con el apoyo tan marcado y tan puntual que hace el doctor Irineo Martínez Barragán, nuestro secretario académico. Pero bueno, no podemos detenernos, ¿no?, por esas situaciones administrativas. La revista tiene que seguir con sus procesos, con sus planeaciones, con sus cronogramas, y así es. A partir del 1 de noviembre estableció ya la convocatoria para el segundo número. Los lineamientos son los mismos de la convocatoria pasada. Se invita a investigadores, académicos, estudiantes e interesados en publicar en la revista. No tenemos un sesgo, como te darás cuenta, o sea, no nada más son doctores o maestros, eso lo hace más pues llamativo, pero al mismo tiempo con más responsabilidad, ¿no? Porque tenemos que hacer más cuidado de los textos que se postulen. Pero, bueno, de acuerdo al cronograma que se planteó para esta segunda convocatoria, esta próxima segunda entrega, vamos a estar recibiendo textos del 1 de noviembre de 2021, pues ya lo mencioné, que se abrió la convocatoria, hasta el 31 de enero del 2022. Esto se hizo a propósito porque, bueno, estamos cerrando el año, vienen temas que nos implican atención, como la Feria Internacional del Libro, muchos investigadores, muchos maestros, muchos alumnos que están esperando ese momento, ¿no? Porque el año pasado no hubo presencialidad, y ahora que se reabren estas actividades, pues sabemos que fin de año es así, ¿no? Entonces estaremos esperando sus textos, sus postulaciones hasta el 31 de enero del 2021. Estos los pueden hacer llegar al correo epilogos@cuxur.udg.mx.
Excelente, y qué interesante que también los estudiantes puedan participar con sus textos, y que en la convocatoria también encontramos pues diversos tipos de textos que pueden participar, ¿verdad? Como lo son,
claro,
reseñas, ensayo.
Sí, bueno, es que el concepto editorial de Epílogos, siendo esta rama tan amplia, ¿no? Entre ciencias sociales, humanidades y arte, no nos podíamos cerrar a un solo texto, ¿verdad? Seríamos muy injustos en cuanto a la producción y al proceso creativo de cada uno, porque aunque estemos hablando de ciencia y academia, no deja de haber un proceso creativo. No deja de haber una beta profunda en nosotros, ¿no? De querer comunicar esto que estamos haciendo, esto que queremos dejar en una trascendencia marcada en un texto, ¿no? Y qué mejor que darle la posibilidad, es un gran compromiso de mi parte estar al frente de esta revista, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio, ¿no? Lo que acabas de decir, que es que los estudiantes puedan tener este espacio para publicar. Se sabe que en la academia se trabaja mucho, siempre hay un proyecto que entregar al final del semestre, siempre hay un ensayo que se escribió para una materia, siempre hay un reajuste curricular que hizo algún profesor que estuvo en alguna academia, en algún colegio, quisiera dar esa experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos lograr en Epílogos, ¿no? Y lo estamos trabajando poco a poco, pero con una marcha forzada, para que sí seamos este faro, como lo dijo el doctor Octavio en la presentación, este faro para la región, este faro para nuestra institución, y este faro para todas esas voces que tienen una historia que contarnos, Silvestre.
Así es algo muy importante. Y bien, también a propósito de que en Semana Cultural fue ya la presentación de la revista Epílogos, me gustaría que nos compartieras, Marche, dónde la podemos encontrar para poder leer este primer número.
Sí, mira, Silvestre, estamos en esta situación que te decía del registro de derechos de autor. Estamos a solamente esperando que nos liberen el ISCN, que es el registro, ¿verdad?, que lo hace legal, para poder dar compartir la página, el sitio web que va a estar hospedando la revista, pues para que ahora sí esté al dominio del público, ¿no? Por el momento, lamentablemente, pues la presentación institucional conllevó el hecho de presentar el concepto editorial, ya sacarla, o sea, ya decir que está la composición, la maquetación, todo lo que es la diagramación, los diseños, pero desafortunadamente ese pequeño detalle administrativo es el que todavía no nos permite soltar el link de el sitio web, pero en cuanto esto pase, te lo haremos saber para que nos hagas el gran favor de comunicarlo a toda tu audiencia, para que ya puedan consultar, ¿no? Ya la revista ya está, el formato ya está, nada más que no la podemos propagar si no tenemos como tal este registro específico, ¿verdad?
Perfecto, muchas gracias por aclararnos este punto, Marche, y claro, con mucho gusto aquí estaremos atentos para poder compartirlo, incluso también en nuestras redes sociales aquí en Radio Universidad.
Sí, y fíjate que en la presentación, perdón que te interrumpa rapidísimo, en la presentación, por eso no se dio a conocer en ese momento la página web, digo que es otro proceso, ¿no? Al ser nuestra revista digital, no física, pues tenemos que dar la presentación en el momento indicado que esto se nos permita legalmente, pues donde está el sitio web y su diseño, ¿no? Porque va a ser directamente proporcional, o sea, tú vas a poder descargar la revista, pero tiene que estar todo un concepto también ahí, ¿no? En la página web. Entonces, las cuestiones de la pandemia también no ha hecho muy fácil todo esto, ¿no? De los proyectos y de cuando conllevan más de una relación, ¿no? En tanto de que no depende de esta dirección editorial como tal, sino también los tiempos de indautor, que bueno, tú ya estuviste en un proceso de registro con la plaqueta literaria, o no recuerdo si hicimos este proceso, pero bueno, imagino que no lo ignoras, el que indautor pues tiene todo un protocolo, ¿no? Para cuidar el derecho de autor, porque es muy importante, o sea, es una situación que nos debe de interesar a todos, ¿no? Y más a uno que está al frente de un trabajo tan delicado como es que no se filtre un texto y que se vaya a interpretar, ¿verdad? Como que si está sucediendo un plagio o una alteración en esas políticas, en esas normativas.
Sí, exactamente. Ese un punto muy importante y que se debe cuidar minuciosamente, ¿no? Pero bueno, este ha sido un trabajo arduo el que se ha realizado para la revista Epílogos, pero qué gusto que ya se haya llevado a cabo la presentación y que ya entonces esté muy próximo el momento en el que pues pueda llegar a la vista de los lectores la revista y que también esté ya esta segunda convocatoria. En el caso de quienes estén interesados y que quieran revisar, digamos, a detalle los puntos, ir preparándose, ¿verdad?, con las especificaciones de cómo enviar su texto, ¿dónde pueden encontrar la convocatoria?
Bueno, la convocatoria la pueden encontrar en el sitio web del Centro Universitario, ahí hacen la promoción en un banner, y bueno, es nuestro sitio más inicial, ¿no?, en nuestra página web del centro. Pueden comunicarse conmigo en el correo epilogos@cursur.udg.mx, con todo gusto se los hacemos llegar. Ya hicieron eso un cuerpo académico de Culago, que estoy dando esa información ahora, de que ya se comunicaron, o sea, eso nos llena de mucho gusto, ¿verdad?, de que se esté viralizando, como lo pueden utilizar ahora el término, ¿no?, muy sí, muy ad hoc, viralizando el que tenemos esta revista, y que bueno, pues como te darás cuenta, es muy amplia, ¿no? O sea, tenemos temáticas de todo lo que es filosofía lingüística, filología, historia, geografía, antropología, sociología, ciencias políticas, periodismo, derecho, psicología, pero no desde lo que es la ciencia de la salud, ¿no?, sino de cómo se implementa. La arqueología, y por supuesto de las artes, pues tenemos la literatura, la música, artes plásticas, cinematografía, fotografía, o sea, el catálogo es muy amplio.
Así es.
Y pueden escribir de todo eso, ¿verdad? Y en el formato que deseen, ya sea en un artículo teórico de investigación, ya sea en estudios críticos y comparativos, en ensayos, reportes preliminares, y por supuesto algo que lo hace muy accesible son las reseñas, ¿no? No es muy común encontrar revistas científicas que le den apertura a textos tan de inmediatez, ¿no? O sea, reseñar un libro, reseñar un artículo también se puede hacer. Entonces, opciones hay, y están muy abiertos a que puedan participar. También es importante comunicarle a tu auditorio que si tuviesen alguna duda de cómo armar un texto, ¿no? Porque luego eso pasa, que queremos, no sabemos cómo iniciar, ¿no? O sea, tenemos toda la investigación, tenemos todo el trabajo, y pues a veces este proceso creativo se bloquea. O sea, es como de cómo le hago. Pues comuníquense con nosotros también en la revista. Aquí matamos dos pájaros, ¿una qué?
¿Dos pájaros de un tiro?
Eso, gracias Silvestre, porque pues estoy a cargo de lo que es el desarrollo de habilidades lectoras y todo lo que es el proceso de lectoescritura, y creo que eso hace un plus, ¿no? Bueno, yo así lo veo, hace un plus porque podemos dar esa asesoría para que todos los autores que quieran participar y no sepa cómo organizar el texto, pues puedan comunicarse con nosotros, y con todo gusto. Es para mí un placer poderlos ayudar para que tengan textos funcionales, para que estén contentos con lo que quieran publicar.
Así es, pues maestra García, maestra Marche, un gusto como siempre charlar contigo y el que nos hayas acompañado en la entrevista para compartir esta información. Como sabes, en radio el tiempo pasa mucho más rápido, sí. Y nos tenemos que despedir.
Oye Silvestre, pues te deberías de animar a escribir en epílogo.
Sí, lo haré.
Contémplalo en tus actividades, que tengas en proximidad, sería interesante volver a leerte y volver a tener ese discurso tuyo, que ya si bien nos hiciste el grandísimo favor de darnos la oportunidad de leerte en las plaquettes, bueno, pues creo que es una buena oportunidad para hacer este enlace otra vez, ¿no?
Sí.
Será un gusto leerte, porque sé que tienes muchas historias que contarnos tú también.
Muchas gracias, maestra.
Y eres un compañero, Cuxur. Así que eso también es para todos ustedes, ¿no? Están ustedes ahí en radio haciendo un trabajo constante de comunicación y eso también se debe dar a conocer, creo yo.
Muchas gracias. Y también a todos quienes nos han sintonizado en el programa, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que despedirnos. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.